¿Su nombre, doctor?
Roberto de la Fuente.
Bueno, doctor, ha sido sorteado el tema 1. Buenos días.
Sí, buen día.
Que tiene una serie de... digamos, de puntos sobre los cuales por ahí podemos conversar.
Sí.
No tanto por ahí lo que dice la ley, sino un poco cuál es su posición frente a determinadas situaciones y cómo se resolvería, se me ocurre a mí, ¿no?
Bien.
Que es el trabajo concreto del juez.
Sí.
Conocer la ley y después aplicarla al caso concreto, que quizás es lo más complicado.
Sí.
No sé, ¿podemos empezar a hablar de algún tema en particular que usted quiera comentar o quiere que yo le...
Plantéeme directamente un tema.
Digamos, lo que es elemental que por ahí habría que conocer muy bien es el punto C del tema de la extinción del contrato de trabajo sin causa.
Sí.
Con respecto a ese tema, por eso habían los pasos y cómo se evaluaría según usted el despido discriminatorio, ¿no?
Bien. Bueno, en primer lugar, el despido sin causa genera ciertas obligaciones que están dentro de la ley, que básicamente es la reparación del despido, ¿cierto?, del 245, el cual establece una base de cálculo de acuerdo a los años de antigüedad, tiene de por medio también un tope indemnizatorio, que también hay una jurisprudencia sobre eso, sobre el avance del tope, ¿cierto?, del caso Bisotti, que cuando ese tope representa una quita en la base de cálculo mayor al 33%, entonces, digamos que resulta como una, no me sale la palabra, pero es como una exacción, ¿cierto?, del salario del trabajador, de lo que debiera percibir. Y en ese caso lo que corresponde es tomar el salario de ese trabajador y aplicar el porcentaje restante, que sería el 67%, y eso es lo que constituye la base de cálculo para proyectar después la indemnización. Esto con respecto al despido discriminatorio, en ese caso, lo que se plantea, digamos, es el despido dispuesto en base a lo que dispone la ley 25.592, ¿cierto? Que en el artículo 1 establece cuáles son las conductas discriminatorias. Si el empleador despide sin causa y el trabajador tiene motivos para pensar que su despido se debe a una de esas causales que establece la ley, en ese caso tiene a su favor, a disposición, la posibilidad de pedir la reinstalación en su puesto de trabajo, si es por una de esas causas.
¿Se le ocurre un caso concreto con respecto a un despido discriminatorio? ¿Cuándo sería discriminatorio el despido realmente?
Discriminatorio, y por ejemplo, es muy trillado el caso de la reinstalación del trabajador que tiene agremiación sindical y que tiene dentro de la empresa el papel de delegado, que lo desempeña, y en base a eso se lo despide, ¿cierto? No obstante eso, entiendo...
Por ejemplo, razón de nacionalidad, ¿le parece que puede haber despido discriminatorio?
¿En razón de...?
La nacionalidad.
La nacionalidad. Sí, yo creo que sí. Resulta discriminatorio a raíz de los, digamos, de lo que Argentina ha ratificado como tratados internacionales. Y en base también a que a nuestra Constitución establece que cualquier persona que pueda, que se desempeñe dentro de nuestro país en alguna actividad lícita, tiene derecho a ocupar trabajo, a desarrollarse, a progresar, de modo que está amparado también aquel que no te goza de la misma nacionalidad, ¿cierto?
Ahora, yo le hago una pregunta. A los efectos de la evaluación, digamos, la función del juez, ¿no?, que tiene que evaluar una causa y decir, ¿es justa causa o no lo es?, o lo que sea. Un empleador que toma un trabajador que ya conoce su nacionalidad, ¿por qué pensaría usted que esa persona puede haber sido despedida por su nacionalidad?
Y yo básicamente, de acuerdo al trato de que se disponga dentro de la relación laboral, ¿cierto? A un trato despectivo, a un trato de...
Estamos hablando en razón de la nacionalidad. Si fue tomado ya siendo de otra nacionalidad, ¿por qué usted piensa que puede convertirse en discriminatorio en este sentido, digamos, el de la nacionalidad? Porque lo del sindical está claro,
sí.
Además está previsto la ley sindical, pero la función del juez es muy importante al momento de juzgar los hechos, y hay que juzgarlos a la luz de la ley y también de los hechos propiamente dichos, ¿no? Las cosas que llevaron a tomar un empleado, ¿no? Por eso le pregunto, ¿cómo lo evaluaría usted como juez?
Yo, lo que está... y obviamente que en el marco de un proceso y dentro de la actividad probatoria desarrollada por las partes, entiendo que todos aquellos elementos que me lleven a la convicción de que esa persona, que en principio, porque es un contrasentido, ha sido tomado sabiendo que no es nacional, y no obstante eso se le da un trato despectivo, un trato discriminatorio con respecto a los demás empleados.
Está bien, ¿te lo fundaría en ese sentido?
Yo creo que sí, dentro de los elementos con que pueda contar, ¿cierto? Como que es una persona que ha sido como encasillada por el tema de la nacionalidad, en restándole derechos, digamos, que pueden gozar todos los empleados de ese empleador.
Bueno, dentro de este mismo tema, punto D.
Sí.
Accidentes y enfermedades profesionales, bueno, el régimen de la Ley de Riesgo de Trabajo, según la Ley 26.773. Diferencia entre la reparación sistémica y extrasistémica.
Bueno, la reparación sistémica se refiere específicamente, ¿cierto?, a lo que regula la Ley 26.557, la modificación posterior de la 26.773 y la 27.348. Se refiere únicamente a la reparación del trabajador en cuanto a su capacidad laborativa. Es lo que abarca. Si bien tenemos prestaciones de distinto tipo, que son prestaciones médicas, prestaciones dinerarias, en el pago de lo que significa mientras el significa o es equivalente al salario por aplicación del decreto 1694, digamos que aún en esos casos lo único que se repara es la pérdida de la capacidad laborativa del trabajador. Incluye la ley 27.348, perdón, la 26.773, un artículo en donde hace mención a una reparación que no esté prevista. Ahí, que habla en el artículo 3, sí.
Que establece entre una reparación y otra. La principal diferencia entre...
En la reparación entre un sistema y otro es la reparación integral. O sea, que abarca no tan solo la parte...
El monto, dice usted.
No, yo creo que los aspectos del trabajo, de la vida de la persona. Uh-huh. O sea, por un lado tenemos capacidad laborativa y por el otro, la reparación extrasistémica comprende también el ámbito donde el trabajador se desarrolla y donde tiene que desarrollarse con esa capacidad restante.
Definitivamente son reparaciones al final.
Sí, pero lo que se toma en cuenta, a pesar de que son reparaciones, es la vida del trabajador dentro de la empresa o la vida del trabajador en la empresa y en su vida cotidiana.
Eso a los efectos de digamos, cuantificar la reparación, me dice usted.
Sí, pero yo creo que es un dato que es importante.
Pero hay una diferencia que es la más importante con respecto a los dos sistemas. Más allá del monto, no sé si me entiende. Bueno, se lo voy a decir. Tiene que ver con quiénes son los responsables del pago de la indemnización. En un caso y en otro.
Sí, bueno, en un caso es la RT. Y en el otro caso puede llegar a ser el empleador principalmente, y también la RT. Depende del caso.
¿En qué caso sería también responsable? ¿En qué caso serían responsables los dos, según usted?
Principalmente el empleador es responsable porque es el que se beneficia, directamente de la prestación laboral, ¿cierto? Es el contratista principal en el contrato de trabajo con el trabajador. Y en el caso de la RT, yo creo que puede responsabilizársela ante el incumplimiento de las obligaciones legales de control y prevención. Cuando no ha llevado a cabo los controles, no ha llevado a cabo las capacitaciones, no ha hecho la denuncia correspondiente ante la superintendencia del incumplimiento en las prestaciones de ese empleador, en esos casos puede responder por el Código Civil.
Me está proponiendo el doctor, sí, que le pregunte sobre, en concreto sobre el proceso, sobre, digamos, la forma de liquidar, digamos, las indemnizaciones y la aplicación del RIT en general, digamos.
Las indemnizaciones sistémicas por aplicación del RIT, ¿cierto?
Sí, al que se le aplica, digamos.
Al que se le aplica. Eso es una inclusión de la ley 27.348, en donde, a modo de actualizar ese ingreso base mensual, que es el que se tomaba para las indemnizaciones, a raíz de que la ley lleva desde la fecha del accidente un año para atrás el promedio para formar ese ingreso base, que resulta perjudicial, digamos, para el trabajador.
¿Usted sabe que resolvió la Corte sobre este tema?
Sí. Con respecto al artículo 12. En este caso, yo creo que lo que la Corte resolvió, que debe probarse, en el caso concreto, el perjuicio que se causa en el proceso sobre la aplicación de esta forma de cálculo, ¿cierto?, del artículo 12, y una vez probada, se puede, digamos, reemplazar ese cálculo por otro método. La aplicación de RIPTE ha sido declarada inconstitucional también. Ahora, básicamente consiste en la actualización de esos ingresos base del trabajador, los que le corresponden según la época, y aplicados el coeficiente que tiene el RIPTE, se lo actualiza. Una vez que se procede con eso, recién proviene el cálculo para extraer la incapacidad o lo que la reparación en sí sobre la incapacidad que tiene el trabajador.
Tiene mucho que ver con la vocación retroactiva de la norma. La 26.773 viene con una serie de grises y de cuestiones bastante discutibles que generaron incluso entre las cámaras de la provincia. Viene a cuento de eso, ¿no es cierto?, un poco de lo que nos pasa en la provincia y puntualmente cuál fue el conflicto. Generó un conflicto entre, de doctrina, que en definitiva resolvió el Superior Tribunal y que lo hizo en consonancia con la Corte, un fallo de junio del 2016. ¿No se acuerda eso?
No.
Es la aplicación retroactiva porque jueces laborales, la provincia, que aplicaban
con retroactividad y justificaban la retroactividad en su fallo, obviamente, y otros, que como la Cámara de Madrid, que no. Entonces, esto terminó en el Supremo Tribunal con cantidad industrial de causas, que no les quiero ni contar. Y, lógicamente, fueron por vía extraordinaria, por violación de la doctrina legal. Sí. Por eso queríamos saber si conocía ese precedente, porque había tenido trascendencia, digamos, en el ámbito jurídico, ¿no?
Sí.
¿Sabe eso?
No lo recuerdo eso. No lo recuerdo.
Bueno, era puntualmente eso.
Bien.
Una sola pregunta le voy a hacer con respecto a la aplicación de presunciones procesales. La ley de Chubut tiene un artículo que es muy interesante, que es el 41.
De la ley de procedimiento de trabajo.
De procedimiento de trabajo.
Sí.
Sobre las cargas probatorias y lo que tiene que... Es un artículo muy interesante que está en casi todo el país.
Sí.
¿En qué caso se aplica? Y ¿cuándo no habría esa presunción? ¿Cuándo no existiría esa presunción?
El caso que se aplica es cuando está controvertido el monto del salario. O sea, el trabajador dice específicamente que el monto del salario es lo que él manifiesta en su demanda. Y el empleador, para controvertir ese monto que dice el trabajador, debe probarlo. O sea, debe probar que él, lo que pagaba...
¿En qué caso se invertiría en la carga probatoria realmente? O sea, porque el principio generalísimo es que el que afirma algo tiene que probarlo.
Sí.
Acá hay una inversión de carga probatoria, pero pide un requisito del artículo. ¿Qué obligación tiene que existir para que se pueda invertir la carga probatoria y tengan que probar el empleador?
Básicamente es la relación de trabajo, ¿cierto? Pero tiene que...
Procesalmente hablando estamos hablando.
Sí. Pero tiene que haber prueba documental, digamos, que afirme un salario, y para controvertir eso tiene que la obligación de
probar. Cuando el salario no tiene respaldo en libros, es cuando se invierte la carga probatoria en realidad, ¿sí, no?
Y bueno, pero justamente...
¿Usted piensa que los libros y registros laborales y los recibos de sueldos firmados por el trabajador constituyen prueba en contra de esta presunción? Opinión.
No. Los libros que presenta el empleador.
Firmados por el trabajador. A los recibos firmados por el trabajador.
Y es un principio de prueba. Si están cumplidos los recaudos legales que manda la ley en la 24.013, que el empleador tiene que cumplir y registrar, si están todos llenados en debida forma, es un principio de prueba. ¿Sí?
Y yo quiero hacer una preguntita sobre el último punto de el apartado E, ¿no? El tema 1.
Sí.
Que tiene que ver con el juez y el proceso laboral. Usted sabe que estamos en proceso de...
Modificación.
¿Ha tenido oportunidad de leer algo sobre los 10 artículos? Porque en verdad tiene como se estructura.
Sí.
Es una parte general, comprensiva del civil, comercial y laboral, y una parte especial del artículo en el anteproyecto 642 a 652, donde habla específicamente el tema laboral. ¿Ha tenido ocasión de leerlo?
No he tenido ocasión. He participado en el curso que se ha dictado con respecto a la litigación oral, pero no he tenido oportunidad de leerlo específicamente. Tenía la duda de cómo estaba planteado el caso del tema laboral, porque es importante.
¿Conoce que se implementa como sistema, ante la eventual designación suya como juez, si conoce cómo sería el sistema de gestión que se implementa en este nuevo código tampoco? Porque digamos, hay un sistema específicamente procesal y hay un sistema organizacional distinto. ¿Tiene idea cuál sea?
A través de una mesa, una oficina judicial, que es la que receptaría todas las causas, desarrollaría la tarea, digamos, administrativa que se desarrolla dentro de cada juzgado, y el juez estaría un poco más dedicado al dictado de sentencias o resolución de las sentencias interlocutorias.
¿Sabe lo que es la gestión del caso? ¿Tiene idea de lo que es la gestión del caso? Que es uno de los principios, digamos, de este sistema que se pretende.
La gestión del caso, si no recuerdo mal, está dedicada justamente es una serie de principios que tienden a digamos desarrollar este proceso, y dentro del proceso el caso que se va a tratar, con una serie de medidas y una serie de principios que son los que van a llevar, digamos, adelante ese caso en particular en el proceso. Tal es así, me llama la atención, ¿no? Pero me dice, en la explicación en este curso, es como que la verdad en el proceso no cumple el papel que nosotros solíamos darle tanto en el proceso laboral como en el proceso civil. Es como que pasa
secundariamente. En la pregunta va más apuntada a si la gestión en la práctica, la gestión del caso, está vinculada con la tarea diaria, más que con los principios rectores del derecho laboral o del derecho procesal en sí. Es decir, usted tiene dos causas, una causa por un despido sencilla y una causa compleja, ¿no?, de un accidente. Sí. ¿Dónde concentraría sus esfuerzos? ¿Y en base a qué?
Bueno,
porque, digamos, el propósito es obtener el resultado en la forma más inmediata y eficiente posible, ¿no? Que es sí. Esta sentencia. Sí. ¿Dónde concentra su esfuerzo? ¿Y por qué? Ahí está la clave de la gestión del caso.
Bueno, yo creo que, en principio, uno va a tender a tratar de la misma forma las dos causas para darle solución, ¿cierto? Pero siendo una de ellas más sencilla, va a tratar de, creo que, actuar con más celeridad para dilucidar la cuestión lo más pronto posible, y en el caso de la más compleja, desarrollar de mejor manera todo el proceso para poder llegar a la sentencia.
Está bien, para mí es suficiente.
Bueno, acá me proponía la doctora que le consulte sobre, yo siempre pensando que usted va a ser juez, ¿entiendes?
Sí.
Sobre el tema de las facultades que tiene el empleador para poder modificar las condiciones de trabajo.
Sí.
¿No? ¿En qué caso se justifica y en qué caso no se justificarían, según usted?
Yo creo que está obviamente regulado en la ley de contrato de trabajo. La modificación, mejor dicho, el empleador tiene facultades de organización, ¿cierto?, de sus tareas. Dentro de eso existen ciertas actividades dentro de la empresa a desarrollar por el empleador, en donde existen elementos del contrato de trabajo que son importantes y que no se pueden modificar.
¿Cuál sería algo que no se podría modificar?
Ningún concepto. Uno de ellos es el salario, ¿cierto? Bueno, el horario de trabajo, por ejemplo, para cambiar, cuando tenemos un trabajador con horario fijo, ¿cierto?, en un horario en una jornada de 8 horas, y de pronto hay que cambiarlo a un turno rotativo, por ejemplo, es complicado para el trabajador porque él ya tiene su vida estructurada en base a ese horario. Entonces, ¿de qué manera podría justificarse un caso así? O con anuencia del trabajador, ¿cierto?, o en el caso de que esa modificación del turno rotativo involucre a todo el personal de la empresa. Entonces, por una cuestión de que de mayor preeminencia en el caso de la producción, y en ese caso estaría justificado el empleador de proceder a un cambio de ese tipo.
Ahora, supongamos, yo le voy a hacer un caso hipotético, a ver usted qué haría en este caso que se le plantea, porque en realidad el trabajo del juez es aplicar la ley al caso concreto, realmente, sí. Que es a veces lo más complicado.
Lo más complicado.
El trabajador trabaja seis horas, pongámosle, en una ciudad, y el empleador decide abrir una sucursal de su industria, comercio, lo que sea, a una distancia, pongámosle, no sé, 30 kilómetros, acá podría ser, y decide transferir a ese trabajador a ese lugar. Le ofrece pagarle los viáticos. ¿Usted piensa que ahí habría un ejercicio abusivo de Luis Ariandi?
Yo creo que para...
O sea, el mismo horario, pero a 30 kilómetros se convierte.
¿Qué es lo que normalmente debe suceder ahí en Buenos Aires, cierto?
Sí, en Buenos Aires, y acá sí. Me imagino que también, porque...
Más cerca de Leuco,
claro, 50. Entonces pensaba como duro para ti, no sé.
Yo creo que mientras eso...
Se debe dar seguido, me imagino
yo.
Claro. O sea, ¿cómo se evalúa eso? ¿Qué puede hacer el empleador? Claro. ¿En qué casos se justificaría? ¿En qué casos no? ¿Qué debería hacer el empleador para justificar, para poder...?
Bueno, primero contar, como decía, con la anuencia del trabajador, ¿cierto?
El trabajador está de acuerdo, por eso que tiene que decidir con usted.
Exactamente. En ese caso, yo creo que lo que hay que valorar es realmente de qué manera influye ese cambio en la vida del trabajador. Si está medianamente cerca, 30 kilómetros, yo creo que en una ciudad no es...
¿Quién tiene la carga de probar?
La carga de probar, si eso le acarrea un inconveniente serio que lo expone a la situación de no poder cumplir con el contrato de trabajo, es el trabajador, en ese caso. Pero si no, yo creo que si el empleador le ofrece pagar los viáticos y inclusive puede involucrar...
Parecería que una compensación económica existiría, digamos.
Sí, inclusive puede también tener un ascenso, porque estamos hablando de la sucursal. En ese caso, yo creo que está justificada.
Muchas gracias.
A ustedes.
¿Cómo es su nombre, doctora?
Ada Hernández.
Bueno, buenos días, doctora. Le voy a pedir que nos diga su nombre y el cargo para el que postula.
Sí, buenos días. Soy Ada Hernández y, bueno, me postulo para el cargo de juez laboral para el juzgado número 3 de Comodoro Rivadavia.
Muy bien. Salió sorteado el tema 1, que tiene una serie de puntos sobre los que sería interesante conversar. Teniendo en cuenta que está postulándose para el cargo de juez, ¿no? Eso es lo más importante. Entonces quería saber qué opina del tema de la extinción del contrato de trabajo, el despido sin causa, el punto C, despido discriminatorio, etcétera. ¿Qué me puedes decir de ese tema?
Bueno, el despido sin causa puede ser por la facultad que tiene el empleador de despedir a su trabajador sin invocar causa, o también puede suceder en el hecho de que lo despida imputándole una causa, pero al momento de judicializar, digamos, la causa, esta causa invocada no se demuestre.
Podría demostrarse también. ¿Qué pasa si se demuestra? ¿Qué debería hacer usted?
Pero no alcanzaría, digamos, que se demostrara, pero no alcanzaría esa causa como para justificar el despido.
¿En qué caso se constituye una injuria tan grave, que impide la prosecución del vínculo? ¿Usted cómo evaluaría eso para considerar lo que es sin causa, entonces?
Y debería estar, analizaría teniendo en cuenta la razonabilidad con respecto a estos presupuestos, contemporaneidad, proporcionalidad y el principio nos idem, que sería no sancionar doblemente por el mismo acto, digamos.
Muy importante esa parte.
Sí.
Y eso los jueces tienen que tenerlo muy, muy en claro, porque
con los antecedentes.
Ocurre seguido. ¿En qué caso usted considera que un despido puede ser discriminatorio?
Y cuando se lo discrimina en razón de ya sea el sexo, por religión, también por tener actividades sindicales,
razones hay miles.
Sí.
Ahora, ¿cómo se evalúa, según usted, esos actos discriminatorios?
Con la razonabilidad, justamente.
Siempre teniendo en cuenta que la función del juez es juzgar, es evaluar una situación y darle una entidad jurídica, ¿no?
Entonces, yo siempre digo que justamente esta materia es muy casuística, o sea, no me puedo llevar por... sino que, bueno, me tengo que atener a los hechos planteados y justamente a las producciones de pruebas que se hagan en el expediente.
Ahora, ¿quién tendría la carga de probar que es discriminatorio o no?
Yo creo que el trabajador, con solamente traer un indicio de que es discriminatorio, ya le transporta, digamos, esa carga de tener que demostrar al empleador de que no es justamente, de que es por otra causa objetiva y que no es por un despido discriminatorio.
Sí, ahí juegan dos aspectos, digamos, cuando hay invocación de causa y que el trabajador quiera considerarlos en otro aspecto, digamos, eso es lo que me está queriendo decir.
Claro, que en realidad, digamos, el empleador diga, no es discriminatorio, sino que por otra causa X, que yo lo despedí. Entonces, el solo hecho del trabajador de traer una prueba que sea indiciaria de esto, de que para él es discriminatorio, le da la, digamos, la carga, la transporta al empleador para que el empleador tenga que demostrar que ese despido no fue a causa, por la causa objetiva que él dice, y no por despido discriminatorio.
¿Se le ocurre algún ejemplo? Se nombró antes.
Sí, pues me viene a la mente la película esta de que tenía sida y
Filadelfia.
Claro. Todavía a mí no me ha tocado resolver ninguna.
No sé, pero
sí, más que nada por el tema sindical.
Es tremendo. No, el caso claro es el tema de la actividad sindical, eso está bastante digamos, claro, y además hay legislación que lo avala, pero yo me preguntaba, ¿no? Una persona que contrata a otra y después esta persona la despide y el trabajador dice, me despidió por mi nacionalidad, por ejemplo. Medio raro porque ya lo tomó sabiendo que tenía esa nacionalidad. ¿Usted por qué consideraría que en ese caso podría haber despido discriminatorio? En razón de ese, de la nacionalidad que es. O pongámosle del sexo, me despidió por hombre, me despidió por mujer. Si yo sabía que era una mujer o yo sabía que era un hombre.
Y pero hay que ver las conductas de la de las partes durante la relación laboral.
Pues entonces, digamos, ¿se piensa que puede existir un despido discriminatorio, por ejemplo, por sexo?
Sí.
¿En razón del sexo? Una fecha que lo tomaron con ese sexo, porque no hubo... Ahora que puede haber cambio de sexo, por ahí la cosa podría cambiar, pero... si ya... Claro, eso lo decide.
Sí. De hecho, creo que había leído un fallo donde... justamente sabían y que cuando se cambió el DNI seguían las bromas y digamos y los vendían a esa persona.
Te evaluaría, digamos, desde ese punto de vista, digamos.
Sí.
Bueno, ese otro tema decimos. En el punto D, accidentes y enfermedades profesionales, hay un tema clave que es las diferencias entre la reparación sistémica y extrasistémica. ¿Cuáles serían las diferencias y cuál es la diferencia más importante en este aspecto?
Que la reparación extrasistémica es, yo creo que es más abarcativa que la tarifada que tiene la...
¿Siempre?
Casi siempre, se podría decir.
Uh-huh. O sea, por él que tuvo un accidente es una persona de 65 años. Bueno. ¿Es lo mismo que esté uno de 20?
No.
No.
Sí, ahí va, entran a jugar los factores de poder.
¿Cuál es la diferencia principal entre una reparación y otra?
Que se puede pedir daño moral en la extrasistémica.
Bueno, yo creo que la ley 26.773 establece un monto ahí.
Bueno, un 20%, pero no es... Dice que justamente viene a reparar todo aquel daño que no se encuentra reparado, pero...
Pero hay una diferencia principal, principal.
La aplicación de las normas, ¿me está hablando usted?
Sí, claro, porque... Sí, bueno, por eso una es sistémica, se aplica la ley de trabajo, y la otra... Pero los presupuestos de responsabilidad, ¿quiénes son los responsables del pago?
Los responsables del pago está la RT.
¿En qué caso?
Y cuando se le atribuye lo que era el 1074 antes, que había que probar el nexo de causalidad.
¿Y usted como juez, con respecto a la prueba, la evaluación de la prueba, que es uno de los principales trabajos que tiene el juez, qué diferencia hay entre un sistema y el otro?
Y en el sistémico directamente, si ya hay que empezar a, una vez que ya viene, digamos que el accidente ya está aceptado por la RT, vamos a empezar a determinar
su capacidad. La RT no dijo nada o lo aceptó, bueno, sí. No hubiera ocurrido.
Ajá. Hay que aplicar la fórmula, o sea, una vez que está aceptado, tenemos el porcentaje de incapacidad, vamos a ver los qué factores de ponderación han incidido, sacamos la fórmula, o sea, está todo tarifado.
Tal cual. ¿Usted considera que esa sería la diferencia, digamos?
En cambio, en la...
Se ha puesto como punto, por eso me pregunto, diferencia entre la reparación, tal cual le dice así, diferencia entre la reparación sistémica y extrasistémica. Esta podría ser un aspecto de la diferencia. ¿Algo más se le ocurre? ¿O qué se le ocurre? Bueno, sí, la evaluación de...
Sí, o sea, va a entrar a jugar siempre y cuando, si la RT ha cumplido con las obligaciones que le impone la ley para poder condenarla.
Bueno, otro tema. En la ley procesal del trabajo, ¿no?, que es la que específicamente va a tener que aplicar usted en caso de que sea seleccionada. ¿Cómo juega la presunción del artículo 41? ¿En qué caso se invierte la carga probatoria? ¿Qué es lo que es necesario que ocurra para que esa carga probatoria se invierta? ¿Entiende la pregunta?
No. El 41 no lo tengo.
Le voy a poner un ejemplo. A ver si me... Todo esto tiene que ver con, digamos, la evaluación que usted hace como juez cuando tiene que dictar una sentencia, ¿no? Un trabajador dice que... como el caso que tuvieron que hacer por escrito, ¿no? Que trabajaba y cobraba parte en blanco, parte en negro. ¿Qué es lo que es necesario para aplicación de la inversión de la carga probatoria y que se tenga, por cierto, el salario en negro denunciado para el trabajador, por el trabajador?
Y para mí, primero y principal, como lo puse en el... aplicaría el principio de la primacía de la realidad en ese caso. Porque si bien todo la documental, o sea, todo lo formal, dice una cosa, yo valoré los dichos de los testigos, que eran compañeros, o sea, que compartían el trabajo con el actor. Y
o sea, la pregunta tiene que ver con la carga probatoria. ¿Quién tiene que probar? Si el empleador...
En este caso, el trabajador en negro, y que tiene que demostrar que estaba mal registrado, es el trabajador.
El trabajador. ¿Pero en qué caso se invertiría esa carga probatoria? No en este caso, ¿eh? No en el caso que usted ha referido. Sí. ¿En qué caso se invertiría la carga probatoria y el que tiene que probar es el empleador? ¿Qué es lo que tendría que ocurrir? En la realidad, ¿no? Hechos. A los efectos de su evaluación. Porque lo que, ya le digo, el juez lo que hace es evaluar.
Sí.
Este hecho, este otro hecho, a veces, como yo siempre le digo a las partes cuando vienen a las audiencias, no solamente que tener razón, sino también hay que demostrarlo. Y bueno, cuando nadie demuestra nada, ¿cómo resuelve? Uno dice el trabajo cobraba en negro, otro dice no cobraba, cobraba en blanco. ¿Qué tiene que ocurrir para la inversión de esta carga probatoria que usted me dijo? Tiene que probar el trabajador, sí, el que afirma tiene que probar. ¿En qué caso se invierte la carga?
¿Se lo ocurre? No, la verdad, por qué sé yo, para mí con traer indicios ya, digamos, pero en ese caso así,
pongámosle que no haya habido testigo.
Sí.
¿Qué es lo que debería presentar el empleador para que no se invierta la carga probatoria?
Los libros, tiene que traer los libros.
Si no hay respaldo de libros, se invierte la carga probatoria, el que tiene que probar es el empleador. Bueno, esto es muy importante, ¿no? Porque cuando uno tiene que resolver con pocos elementos, que le debe pasar a
todos. Sí, no, eso es lo que sí terminamos.
Tiene que, es muy importante la carga probatoria, muy importante.
Y que la otra parte lo haya pedido también en, digamos, la
demanda. Que haya prestado el juramento. Claro. También, bueno, requisitos, es lo que estábamos hablando antes. Otra pregunta. Punto B, que habla de los derechos y deberes del empleador, facultad de alterar las condiciones de trabajo, procedencia, limitación. ¿En qué caso se puede alterar las modalidades del contrato de trabajo? ¿Cuáles son las que se podrían modificar?
Mientras que no altere las condiciones esenciales del contrato de trabajo, dice el artículo, que es facultad del empleador poder modificarlas. Uh-huh. Dentro de las que se considera que no, que son accidental, digamos, no sería esencial, por ejemplo, el lugar donde se presta la tarea.
Clásico.
Sí. Siempre y cuando este traslado, este cambio de lugar.
¿Cuándo justificaría un traslado, por ejemplo?
Siempre y cuando no le irrogue mayores gastos al trabajador, uh-huh. No le coarte también el tiempo, porque tal vez él tenga que trasladarse a un lugar más lejano, va a tardar más, entonces tal vez él iba a buscar, no sé, a su hijo a la escuela, uh-huh. Y ya no lo puede hacer.
Usted evaluaría como que hubiera un exceso, digamos, claro, por parte del empleador. Si el trabajador prueba todas estas situaciones.
Sí.
Bueno, sí, los principios serían para los efectos de evaluar, me dijo entonces,
tiene que ser razonable el cambio.
Uh-huh. ¿Algo más?
No tenía que causarle un perjuicio, ya sea material o moral, uh-huh. al trabajador.
Sí.
Y había un tercero.
Ya se va a acordar, doctora, en algún momento. Por último, estábamos hablando acá con el doctor, sobre el tema de la actualización, repotenciación, no sé qué palabra utilizar, del cálculo del ingreso base en la ley de riesgo de trabajo.
Sí.
Sobre, bueno, lo que se ha decidido sobre ese tema.
Sí, que se aplica el RIPTE desde hasta el... O sea, se van a actualizar los salarios del trabajador con RIPTE hasta la primera manifestación invalidante. Después, a partir de ahí, se aplican intereses, que es la tasa activa del Banco de la Nación Argentina, y a partir de, digamos, si no, una vez que quedan mora, a partir de ahí se le aplicarían de vuelta a tasa de interés.
¿Y
qué
es el aporte?
Sí, lo estuve. Porque y sigue a ¿cómo se llama?
Había problemas, digamos, de interpretación.
Sí, en la provincia había mucho.
Comodoro y Trelew,
sí.
Madrid.
Sí, sí, claro. Llegó uno de Esparta, que es Ege, y el otro era Tula. Bueno, no sé, no me acuerdo. Pero son todos similares.
Todos similares.
Que siguen los de... empieza con...
no importa.
De la corte.
SP.
Expósito.
No importaba el nombre, lo importante es lo que decía.
Claro, que vino a unificar.
¿Cómo se había resuelto el tema
claro, porque
tribunal a partir de esta diferencia?
Claro,
que había.
Porque habían tomado, en vez de tomar el salario previsional, que es el que está sujeto a aporte y contribuciones, tomaban tomaban la suma no remunerativa, la integraban al salario. Entonces, ¿por qué? Porque tomaban en como base el artículo 11 que se había modificado, donde decían que para cotizar se tomaba en cuenta la suma remunerativa y no remunerativas. Entonces,
¿te acuerdas cómo fallaba Comodoro en esa época? Las cámaras.
Yo tengo, tuvimos uno donde también fue revocado en la cámara. Y después de la cámara fue al superior y también lo revocaron. Este, el caso este que yo le digo, hay uno. Son todos contra Esparta.
Doctora, yo lo que quieres hacer alguna preguntita relacionada con el punto que sigue, ¿no? Derecho procesal del trabajo, el juez y el proceso laboral, pero en el marco de lo que se está trabajando en
la, sí, hicimos,
lo, yo, la prueba.
Yo leí un poco algunos
son
puntos,
artículos
algunos
específicos de 11.
Sí, me refería todo el código.
Bueno, pues sí.
Y fui al curso que realizó la Escuela de Capacitación, me gustó mucho. Sí, veo que...
No lo dice porque soy el director, ¿no?
No, estuvo bueno. Y no, me gustó mucho la juez que vino de Neuquén.
Sí.
Bárbara era, le ponía chipila, entonces nos mantenía siempre despierto. Y yo creo que para llegar a eso nos va a faltar mucha práctica, no tanto nosotros, sino más bien los abogados. Por eso yo creo que sería fundamental ya empezar a aplicarlo en las universidades, que sea una práctica, porque lo que yo vi es que, bueno, como juez, lo que yo noté es que se nos quita la facultad de poder intervenir a la hora de preguntarle al testigo, que antes siempre teníamos esa posibilidad de interrogarlos, ahora quedamos limitados y queda, digamos...
todavía no está terminado.
No, a la viveza del, digamos,
hay muchos jueces laborales que han hecho aportes en ese sentido. Estamos en etapa de liberación.
Es un tema controvertido, sobre la actuación del abogado dentro del pleito, y la función del juez, ¿no? Hasta dónde...
Claro, solamente en el caso de que...
¿no? Sí, y también cuál es la responsabilidad del abogado en esto, porque un juicio no es solamente juez.
Eso es lo que yo pensaba.
Y no es solamente abogado, es todo. La calidad también depende de todo.
Por eso decía que había que preparar bien a los jueces y empezar ya de la universidad, porque es una actividad que yo noto que vas a tener que prepararte bien.
Doctora, con relación a, digamos, uno de los principios que tiene que ver con la parte organizacional, ¿no? La gestión del caso. ¿Pudo ver algo? ¿Supo a partir de ese curso? ¿Leyó algo? ¿Interiorizó? ¿Sabe de qué se trata?
Es algo que veníamos, en realidad ya se venía hablando de antes, que es tratar de agilizar, no tanto los papeles, habíamos hablado ya directamente de que presentaran la demanda mediante, que lo mandaran por correo, tratar de no utilizar tanto papel y que sea todo más ágil, pero bueno.
A ver, usted tiene dos pleitos, uno más sencillo, un despido común,
sí,
y tiene otro más complejo, vamos a decir, un accidente, con algunas connotaciones y demás. Esto de la gestión del caso,
eso me pareció bárbaro. Porque hay unos casos, por ejemplo, donde...
Usted dice, le da la misma importancia, no se la da. Buscamos el mismo resultado, ¿no?
Sí.
Lo más eficiente posible, buscar el mismo resultado. Pero, ¿cuáles serían las herramientas?
Yo, por ejemplo, veo...
¿Dónde iría?
El caso de que demandan la multa del artículo 80. O sea, yo voy y miro, ¿qué voy a mirar primero? Voy a mirar el telegrama, si está bien confeccionado, la fecha... O sea, yo en ese sentido ya voy a saber si es viable o no es viable ese rubro. Entonces, no lo voy a demorar un año, en traer la informativa del correo y eso se podría resolver enseguida, en ese sentido. Entonces, en eso yo veo que está muy bueno, en ese sentido está bueno el cambio.
Bueno.
Y con respecto a la organización, supongo que... vendrá la unificación incómodo. Yo era una y yo era pues yo pertenecía a los dos, así que
muy bien, gracias, hasta luego.